Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que la no concesión del tercer grado al preso de ETA, Josu Uribe Etxebarria Bolinaga, hubiera sido prevaricación porque ha sido una decisión sometida, dicho, al imperio de la ley. Fernández Díaz se ha reunido esta tarde con su homólogo búlgaro. Neur Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Interior dice que ha aplicado la ley, aunque duela, con el tercer grado al etarra Josu Uribe Etxebarria, enfermo de cáncer, al que el gobierno concedió el viernes pasado el régimen de semilibertad. Además, Jorge Fernández ha insistido en que el gobierno respeta y comprende las críticas.
Comprendo perfectamente que una aplicación de la ley a la que nos vemos abocados lleve a que un terrorista de las características de Uribe Etxebarria Bolinaga, que asesinó a 3 guardias civiles y que estaba dispuesto a dejar morir de hambre enterrado en vida a Ortega Lara, se vea ahora beneficiado, ¿verdad?, por esa ley, siendo excarcelado antes de cumplir íntegramente su condena. Pero eso es lo que, en nuestra interpretación, y nos sometemos a lo que diga el juez, dice la ley.
No obstante, Fernández ha querido dejar claro que considera ofensiva la acusación de que el gobierno haya cedido al chantaje de la banda ante unas huelgas de hambre que ha calificado de ayunos teatralizados. El titular de Interior ha recordado que el objetivo del Ejecutivo es vivir sin ETA, luchando siempre en el marco de la ley, y ha recordado que en lo que llevamos de año se han detenido a 23 etarras.
El Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid ha aprobado la actualización de las diferentes tarifas de los servicios públicos por la subida del IVA en un 2% y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.
Los nuevos precios afectarán a todos los abonos, billetes y títulos del transporte público madrileño, a excepción del billete sencillo, el abono anual y el billete turístico, que seguirán en el mismo precio que en la actualidad. De este modo, por ejemplo, el abono de la zona A verá incrementado su precio si se compra a partir del 1 de septiembre en 90 céntimos, mientras que el bonometro de 10 viajes pasará a 12 euros, de 12 euros a 12,20. Esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se refería a la actualización de las tarifas en el transporte público.
No, yo no le llamaría la subida del transporte, es la subida del IVA y su repercusión en el transporte. Y ustedes ya saben, porque yo lo he dicho en numerosas ocasiones, que yo estoy en contra de la subida de impuestos. Que en la Comunidad de Madrid mi compromiso es no subir ningún impuesto y en lo posible bajarlo.
Los nuevos precios, recordemos, se aplicarán a los abonos y billetes que se compren a partir del próximo 1 de septiembre, día fijado por el Gobierno Central para subir el IVA. Y el Gobierno estaría ya negociando con la eurozona la posibilidad de un rescate, al menos es lo que asegura la agencia Reuters. La petición no se realizaría antes de mediados del mes de septiembre y después de que el constitucional alemán se pronuncie sobre la legalidad del pacto de disciplina fiscal europeo.
La opción favorita manejada en las conversaciones, según informa Reuters, es que el actual fondo de rescate comprara deuda soberana española en el mercado primario, mientras que el Banco Central Europeo intervendría en el secundario para rebajar la rentabilidad de la deuda. Desde el Ministerio de Economía se asegura que de momento no hay una decisión tomada.
El Consejo de Ministros mañana aprobará las modificaciones de la prórroga del plan Prepara, que incluye el incremento de 400 a 450 euros mensuales para aquellos desempleados que tengan más cargas familiares.
El principal partido de la oposición ya ha advertido al gobierno que estará muy atento a los nuevos requisitos para poder acceder al plan Prepara. Escuchamos a la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez.
Nos preocupa mucho que se engañe a los españoles diciendo que se va a prorrogar la ayuda y lo que se haga sea limitar el acceso a esta ayuda a determinadas personas que tendrían derecho en estas condiciones a recibirla.
En cuanto al tiempo, la ola de calor parece que tiene las horas contadas aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy ya hemos notado por fin que corre un poco más el aire. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el viento precisamente se está llevando esa masa de aire africano que ha quedado estancado en las últimas jornadas y que nos ha dejado tanto calor. Hoy las temperaturas han bajado, máximas de 34 grados frente a los 36 o 37 en la jornada de ayer. Y para mañana el viento va a ser protagonista, viento fresco de poniente que seguirá haciendo bajar los termómetros. Esta noche ya notaremos, no será una noche tropical, notaremos mínimas por debajo de los 20 grados y mañana las máximas se van a situar ligeramente por encima de los 30 en la capital, hasta 34 en zonas del sur. Ya entramos en una dinámica más normal para finales de agosto.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
8 de la tarde y 5 minutos. Conozcamos qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues continúa la tranquilidad afortunadamente en todas las calzadas. No hay retenciones ni incidencias. Tráfico fluido y cómodo.
Con el tráfico terminamos. Regresamos con más noticias a las 9. Siguen escuchando En Juego.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. En juego.
Tenemos un montón de gente en Sevilla que está ansiosa de escuchar a Pepe Mel, y la saludamos además con todo el cariño del mundo. ¿Qué tirón tiene Pepe Mel? Bueno, la verdad es que en las últimas temporadas lo ha tenido fácil,
Sí. Porque es un ídolo para la mitad de Sevilla y un tío respetado para la otra mitad.
Sí, claro, por eso.
Que siempre dice que la gente del Sevilla le trata con mucho cariño.
Y ya no te digo nada si le respetan y si le quieren en Vallecas. Lo que pasa es que ha tenido la suerte, Pepe, de entrenar a los dos últimos equipos con unas aficiones absolutamente pegadas a su gente,
De apoyo no se puede quejar.
Pepe Mel, Sevilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te aviso que tienes un montón de parroquias escuchándote desde Sevilla,
Bueno,
que se han enchufado ya a través de internet, y están ahí con su entrenador.
Sí, bueno, ellos más que con su entrenador están con su equipo, ¿no? Es como acabas de decir tú, que sí que es cierto, es muy especial y es maravilloso y un orgullo poder haber entrenado al Rayo y ahora poder estar en mi equipo, que yo nunca negué que era del Betis, ¿no?
No, eso ha sido... Eso ha sido algo que explicaste muy bien, que tú eras del Betis y que te hiciste del Rayo Vallecano. O sea, que eso es una cosa que ha quedado así de explicada, ¿no?
Aquí lo saben, ellos saben que yo soy bético, pero que al Rayito ni lo toquen, porque yo le tengo un cariño muy especial, ¿no?
Pepe, yo fíjate, cuando fichaste con el Betis, por el Betis, además del alegrón nuestro, porque sabíamos que era algo muy especial para ti, que era algo que deseabas, que soñabas. Cuando uno es del equipo, como que todas las presiones, todo lo bueno es bueno, pero todo lo malo también se multiplica, ¿no? Es algo que es complicado de llevar para alguien que siente los colores, ¿no? Y que sabe que además de sus decisiones, de su trabajo y tal, depende un poco el futuro de algo que es suyo, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El seguidor de cualquier equipo que nos esté escuchando, pues que piense que de pronto él es el entrenador de su equipo.
Claro, eso es.
Es una responsabilidad doble. Primero la profesional, porque estás haciendo un trabajo por el que te pagan y como buen profesional todo el mundo queremos hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Y aparte de eso, pues estás entrenando al equipo del tuyo, al que sientes, al que quieres. Y bueno, pues cuando llegas a casa, si las cosas han ido bien, pues descansas, porque más que felicidad es descansar. Y cuando las cosas van mal, pues imagínate, ¿no? Es todo doblemente preocupante y buscar soluciones e intentar salir de ahí, ¿no?
Respetado también por la otra parte de Sevilla, que también esto ya es más complicado.
Bueno, yo siempre he dicho, este es mi tercer año aquí, he tenido la suerte de, desde que llegamos, las relaciones están siendo muy buenas, desde los dos lados estamos poniendo de nuestra parte para que sea así, para dar un ejemplo al resto de España de cordialidad. Y la verdad es que los dos derbis que yo he podido vivir, tanto el del Benito Villamarín como el de Sánchez Pizjuán, fue un ejemplo de eso, ¿no? Y entonces es un orgullo, porque vosotros sabéis que no siempre ha sido así. Entonces era importante que la nueva imagen del Real Betis fuera diferente en eso, ¿no? Y le agradecemos también que la parte que implica el Sevilla, porque el comportamiento está siendo muy bueno, ¿no?
Bueno, si os preguntan a los dos entrenadores, Paco Gémez, Pepe Mel, si os faltan jugadores, creo que los dos vais a coincidir en que sí, ¿no?
Bueno, yo lo que a mí respecta, a mí no me gusta nunca hablar de los que no están, porque no están y por lo tanto no hay que darle más vueltas. Hay que dar confianza a los que sí van a estar y los que van a intentar ganar el partido. Además, un partido muy difícil para nosotros porque el Rayo no se nos da nada bien. Es un equipo que se nos da francamente mal. El año pasado perdimos los dos partidos y el año del ascenso de los dos equipos ganamos uno y perdimos otro. Uh-huh. Entonces, de los cuatro partidos que hemos jugado, hemos perdido tres. Es un equipo que se nos da muy mal, ¿no? Entonces, sabemos eso y sabemos que es un equipo difícil, un equipo nuevo, en construcción. un equipo que igual que el Betis vive con pocos recursos y por lo tanto tiene toda nuestra admiración, ¿no?
Iba a decir, los dos equipos cogidos con alfileres, más o menos, que es una expresión, una situación que entiende todo el mundo, pero los dos equipos que han comenzado la temporada ganando.
Bueno, es importante empezar ganando, es importante hacerlo bien el primer día porque parece como que te refuerzas y como que la semana se te hace más sencilla y como que miras el futuro con optimismo, ¿no? Es importante ganar, nosotros ganamos de una forma tremenda, no es fácil hacer 5 goles en San Mamés, no es fácil ganar al Atlético con el campo lleno y rugiendo.
Sí, nos han dicho que bueno, que tal es la costumbre que se está ya desarrollando allí en estos partidos, Betis, Atlético y Betis, que van a quitarle el busto a Pichichi y van a poner el vuestro.
Sí, bueno, la verdad.
¿Para subir las flores?
Sí, en broma nos decían que ahora si no íbamos más, ¿no?
Vaya.
Pero bueno, es cierto que se nos está dando bien San Mamés en estos últimos años, ¿no? Y bueno, fue un partido muy bonito, 8 goles, el empiece, la forma como fue, mucha emoción, creo que fue un bonito partido para el espectador. Y bueno, y luego el Rayo también ganó, yo estuve viendo el partido, hay que saber sufrir, hay que aguantar hasta el final, todo cuenta, y bueno, pues un magnífico balón parado y ganaron, y cuando uno gana partidos te refuerzas y todo va mejor, ¿no?
Están aquí Carlos Sánchez Blas y Jesús Ruiz, que seguro que quieren comentarte algo y preguntarte alguna cuestión.
No, sí, una pregunta más global, ¿no? Porque Pepe ya lleva unos cuantos años en el fútbol como entrenador, sí. Antes como jugador, sí. Ha estado en todo tipo de clubes, con más dinero, con menos dinero y con menos que menos. Uh-huh. ¿Y cómo ves, Pepe, la situación actual del fútbol español, donde parece que futbolistas como Michu, por 2 kilos y medio, no pueden jugar en un equipo de la clase alta, media de la Liga Española, donde parece que jugadores con traspasos que en otros tiempos hubieran sido ridículos no se acaban de materializar para cambiar de club, por ejemplo Álvaro Vázquez, que vale 3 kilos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? Y si crees que esto puede dañar a la Liga Española, o a medio plazo puede ser incluso lo mejor.
Bueno, vamos por partes. Por desgracia para mí, yo siempre estoy en equipos de poco dinero. Mucho dinero, ese todavía no ha llegado. Espero que llegue.
Ojalá. A ver si cuando te llegue lo sabes. Ojalá
sea con el mismo equipo que estoy ahora, pero con otras posibilidades, ¿no?
El poliegido tenía un presupuesto millonario, joder.
Sí, vamos, estrondoso. Pero que sí, yo creo que el fútbol es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de la actualidad, es un reflejo de lo que está pasando, es un reflejo de lo que pasa en todas las casas y en todos los trabajos de España, ¿no? El fútbol no puede vivir eternamente en una burbuja de cristal y no mirar hacia el exterior, y eso tiene que ser así. Los sueldos se tienen que acomodar a la realidad, los futbolistas y entrenadores tienen que ganar más ajustado a la realidad, los presupuestos se tienen que ajustar a la realidad del momento y todo tiene que ser así. Yo eso lo veo normal. Ahora se mira mucho gastar 1 euro y yo creo que eso es lo que no era normal, era lo de antes, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hay tanto paro y cuando hay tanta necesidad alrededor, pues el fútbol no puede estar ajeno a todo eso, ¿no?
Y una cosa, cuando tú llamaste y reclutaste a Beñat, no lo quería nadie, ¿no?
Era muy bajito.
Bueno, Beñá estaba en el Betis B, la verdad es que el chico estaba ahí y ya llevaba, creo que era 2 temporadas. Llegó, yo llegué al Betis, le subimos porque creíamos que teníamos que hacerlo y bueno, pues desde entonces hasta ahora ha debutado en la selección. Tenemos ofertas importantes por él y bueno, es un jugador importante en el club, ¿no?
Jesús.
Sí, iba por el mismo camino que Blas. Le quería hacer una pregunta al míster. Para mí siempre es el míster y será el míster, Pepe. Por un jugador en especial, y no lo selecciono por casualidad, un jugador del Rayo, sino por lo que significa y por lo que significa en el fútbol actual y por lo que significa para Pepe, que como decía, en el caso de Beñaldo sacó del Betis B, o en el caso de Piti. Un jugador que él cogió en segunda B cuando estaba en el Hércules, Zaragoza, venía rebotado de equipos donde no lo querían. Y ahora mismo es el segundo capitán, o primero el capitán concobeño del Rayo Vallecano.
Sí, además ayer hablamos con él y tuvo unas palabras preciosas,
claro,
sobre Pepe Mel, ¿no?
Porque le ayudó mucho en situaciones complicadas que tuvo Piti. Mister, para ti, que un jugador como Piti jugando en segunda B llegue a estar en primera como está, y el año pasado haciendo una buena temporada, particularmente como entrenador, y haber conseguido lo que has conseguido con él, desde lejos debe verle, y eso tiene que darte mucha gratitud por dentro, ¿no?
Bueno, mira, yo en primer lugar me alegro por él. Me alegro por él porque es un chaval que le apasiona el fútbol, es un chaval que le apasiona su profesión y no lo ha tenido fácil. Primero porque tuvo que separarse de su familia para venir aquí, nadie le conocía, apostamos por él y fue importante en segunda B, fue importante en segunda A, fue importante en el ascenso del Rayo y es un jugador que cuando mucha gente pensaba que jamás podría jugar en primera división, pues está demostrando que sí que está capacitado y que lo único que necesita es que alguien confíe en él y lo ponga, ¿no? Por lo tanto, yo me alegro por él. Al final, en el fútbol, el que trabaja y persevera, pues consigue cosas, ¿no? Y Piti, yo, bueno, pues tengo especial predilección por él, porque, como ya te he dicho, es uno de los pocos supervivientes de aquel ascenso de segunda B a segunda A y nos costó mucho y él participó mucho, ¿no?
El año del ascenso del Rayo y del Betis, este último ascenso de los dos equipos, que marcó Piti ese gol en Vallecas, un verdadero golazo. Decía Pepe luego fuera en vestuarios, bueno. Dice, ya le podía haber caído el balón a Movilla, que no mete un gol ni al arco iris y no a Piti, sí, decía Pepe.
Sí, bueno, Movilla es otro crack, ¿eh? Lo que pasa es que, obviamente, si hay un balón al borde del área y ahí está Movilla y Piti, yo creo que le caiga Movilla. Si eso es el entrenador del equipo rival, ¿no?